Bienvenidos a otro episodio más de Jefas Jevas, el podcast de finanzas y empresarismo de la mujer latina. Este podcast que tenemos hoy es para ti. Si a ti te interesa conocer más o maximizar tus planes de retiro porque tienes un 401k. Hay veces que mucha gente entiende y dice, ah, yo tengo un 401k, pero realmente, y uno, asumen que su plan de retiro forever y que no tienen que preocuparse por más nada para su retiro y lo tienen cubierto, pero realmente no saben ni cómo maximizarlo, ni con qué se come eso, ni cómo analizarlo cuando tienes mucho que decir a tu patrono sobre cómo tú quieres que se lleve ese 401k. Así es que en el día de hoy vamos a estar hablando de eso con una experta en este tema. Soy Celina Nogueras Cuevas, un Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de Moa Design Agency. Soy educadora en finanzas personales y creadora de Jefas y Jevas. En nuestro podcast entrevistamos dueñas de empresas con negocios de facturación millonaria y expertas en finanzas personales y negocios como en el día de hoy. Todo lo que necesitas para escalar tus finanzas, tu carrera profesional y empresarial. Nos gusta hablar de dinero, de mucho dinero, de cómo ahorrarlo, de cómo hacerlo y de cómo invertirlo. Si te encanta nuestro contenido y nuestro podcast, te invitamos a que te unas. Tenemos un programa de membresía para ti que incluye charlas profesionales, módulos educativos en finanzas, mentorías personalizadas, visitas a negocios de otras mujeres, cenas especiales VIP, eventos de networking, entre otros. Así es que si te interesa, visita nuestra página web jefasyjevas.com/VIP. Pero antes de comenzar, queremos darle las gracias a nuestros auspiciadores sin los cuales este episodio no se llevaría a cabo. Y queremos darle las gracias a El Almacén del Vino, quien con mirar siempre nos pone nuestro champancito Pomerí, que tanto nos gusta, tanto en nuestro podcast como en nuestros eventos. La firma de contabilidad alchavo.com, la firma legal Ferraioli y First Bank, miembro del FDIC. Hoy tengo a mi lado a una jefa y jeva, Melisa Cabrera. Bienvenida, Melisa.
Gracias, gracias por tenerme aquí.
Melisa es asesora financiera y creadora de Cuida Tus Finanzas. Y vamos a estar hablando con ella precisamente de los 401k. Bienvenida.
Gracias, gracias.
Melisa incluso está en nuestro programa de membresías en la categoría VIP.
Sí, encantada, me encanta.
Y nosotros ahí lo que nos gusta, y precisamente por lo que Melisa se unió a nuestra membresía, es porque obviamente ambos estamos interesadas en el tema de educar a la mujer con relación a sus finanzas. Y el tema de 401k, yo me he dado cuenta que existe muchísimo desconocimiento.
Correcto.
Es como una palabra que, en términos de branding, esto se llama, tiene name recognition, la gente reconoce su nombre, pero no tiene brand awareness porque la gente no sabe exactamente lo que es.
Definitivamente. Esa es tu pregunta, ¿qué es un 401k? Y la gente, pues, un 401k.
Exactamente, así mismo lo definen. Pues vamos entonces a empezar explicándole a la gente qué es un 401k.
Pues vamos a comenzar por qué se llama 401k.
Ay, buena idea.
El 401k se llama 401k porque el Código de Rentas Internas, en su ley número 401, en el artículo K, define cómo los patronos pueden establecer los planes de retiro para sus empleados. Así que 401k, a veces hablamos de los personales, pero realmente son de los patronos que pueden ofrecer esos planes de retiro a sus empleados.
Así es que una de las cosas que es más importante es que los 401k se dan a través de empresas.
A través de empresas, correcto.
Y te lo da, lo provee el empleado, no necesariamente todos los, ¿verdad? Todas las empresas pueden, o lo tienen.
Lo tienen, ni es obligatorio que toda empresa tenga que ofrecer un plan de retiro.
Pero las personas que tienen, las empresas que sí tienen, la recomendación oficial es arránquele la mano.
Correcto.
Así es que, en este caso, estamos hablando 401k, es un plan de retiro que te dan, te lo ofrecen posibles compañías. ¿Qué es un plan, entonces, de retiro? Vamos a la básico, ¿verdad? Antes de empezar a profundizar.
Pues un plan de retiro es, ¿verdad?, un lugar donde tú puedes acumular tu dinero para que una vez llegue ese momento de retiro, que a mí me gusta mucho decirle jubilación, porque ya es el momento donde vamos a salir y vamos a ser felices porque nos vamos a trabajar y vamos a dedicarnos a disfrutar.
Yo le llamo independencia financiera.
Independencia financiera, bello.
Pues porque vamos, tú puedes querer seguir trabajando, pero tienes, mira, independencia para hacer lo que tú quieras, como tú quieras.
Y trabajas si quieres.
Exactamente.
Si no, pues
estás y la ahí cantidad de horas que quieras.
Definitivo. Pues vamos a ir acumulando dinero en ese plan para que cuando llegue ese momento, vamos a llamarle de salir de ese patrono, para que tenemos que tener esa edad de retiro, ¿verdad? Que esos son 62 años. Podamos tener un dinero como si estuviésemos generando ingresos todavía o trabajando. O sea que ya voy a dejar mi patrono, pero voy a seguir recibiendo un ingreso.
Y esos ingresos son los dividendos.
No, esos ingresos es todo lo que yo he depositado o mi patrono depositó junto con esas ganancias.
Ah, perfecto. Ok, entonces hablaste de algo interesante, importante. Es, uno va acumulando, ¿verdad? Durante el periodo que vas trabajando, vas acumulando dinero, lo cual también tiene ganancias.
Correcto.
Vamos entonces a explicarle, ¿verdad? Y esas ganancias, porque ese dinero que se pone ahí no es como que te lo separaron y ya.
No.
Sino ese dinero está invertido.
Correcto. Y tú tienes el poder de decidir dónde tú quieres invertir el dinero. Vamos a comenzar porque cuando se establece el plan de retiro, ¿verdad? Y que todos los patronos, empleadores, que empresarios, les exhorto a que ofrezcan un plan de retiro también a sus empleados, porque también ellos pueden tener beneficios contributivos, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pues el patrono es el que decide cómo va a establecer ese plan de retiro. Así que una de las cosas también entrando un poquito a lo de maximizar, uh-huh, es sentarnos a verificar cómo ese patrono nos va a aportar, si es que va a aportar, porque el patrono no tiene la obligación de aportar a ese plan. Uh-huh. So, necesitamos para maximizarlo conocer si el patrono nos va a aportar y hasta qué punto, porque pueden establecer límites. Puede ser a base de porciento, por ejemplo, si aportas un 6% de tu salario, pues yo te aporto un 3%. O a veces lo hacen por dólar, pues si tú aportas un dólar, yo te aporto una peseta por cada dólar.
Entonces, para resumir un poco para nuestro público, el 401k se hace a través de un empleador, es lo primero. Segundo, entonces, el empleador establece cuáles son los beneficios porque el empleador no está necesariamente obligado, pero puede hacer una aportación.
Correcto.
Y en cada caso, cada empresa tiene su política de cuál es esa aportación.
Exacto. A la hora de establecer el plan, ellos deciden cómo van a aportar, si es que van a hacer alguna aportación.
Y también incluso la persona puede decidir cuánto por ciento, entonces, también aporta de su dinero.
Sí, hay unos cheque. Máximos. Hay unos máximos a nivel del año, actualmente están en $15,000 anuales, uh-huh, o sea que de cada cheque puede sacar una porción siempre y cuando no pase ese máximo anual de $15,000.
Y entonces, ¿en dónde se pone ese dinero? O sea, ¿eso es como que va a una cuenta de ahorro? ¿A dónde es que va eso? ¿Debajo de la cama? ¿A dónde va ese dinero?
Excelente pregunta, y ese es el segundo paso también de cómo, qué puedo hacer para maximizarlo. Cuando el empleador establece ese plan, se activan, ¿verdad? O se les da acceso a que puedas tener diferentes fondos mutuos. ¿Y qué es un fondo mutuo? A mí me gusta describirlo mucho como que es un grupo de personas que van a donde este manejador, ¿verdad? Que es un experto en la industria, para que pueda dirigir qué acciones comprar o cómo mover ese dinero que pueda generar la mayor cantidad de ganancia dirigido hacia una meta. Por ejemplo, puede ser una meta de crecimiento, puede ser una meta de recibir dividendos, o sea, que nos den parte de las acciones, de las ganancias de esa compañía, o puede ser solamente de valor, que el valor de esa acción crezca. Así que cuando se establece ese plan de retiro, usted como empleado tiene opciones de decidir dónde se pone ese dinero. Para saber cómo vamos a tomar esa decisión, es muy importante que hagamos un cuestionario de riesgos, ¿verdad? Conocer nuestro perfil como persona inversionista, hasta qué punto yo puedo tolerar ese riesgo. Y entonces, dentro de ese riesgo que ya usted conoce cómo usted se puede comportar, pues ahí puede decir, dentro de la gama de fondos mutuos que están disponibles, cuál puede escoger.
Pero entonces, eso significa que, ok, en mi empleador me está ofreciendo un 401k. Entonces, ¿qué documentación me tiene que dar o cómo me tiene que orientar? ¿Hay algún deber de que ese empleador me documente? Y si a alguien que está escuchando este podcast, de momento esto le dice, anda, yo no sé nada de mi 401k, también, ¿a quién es que usualmente ese empleado le pregunta entonces en la empresa?
Buena pregunta. Mira, no hay una obligación de una orientación de sentarme contigo y explicarte. Lamentablemente, muchas veces nos dan los documentos y pues...
Adiós que reparta suerte.
Si hay una persona encargada en recursos humanos, que es la que brinda esa información una vez cualifiques, porque muchos empleadores esperan a que ya seas permanente o lleves un año a la compañía para poder darte acceso, y entonces ahí brindan los documentos. Dentro de esos documentos están las especificaciones, si el patrono va a aportar, hasta qué punto va a aportar y cuáles son los fondos disponibles donde uno puede escoger.
Yo me imagino que si tú entraste en una empresa y firmaste el papel, ni lo miraste, no estabas pendiente en ese momento, no estabas consciente, posiblemente le estás invirtiendo en algo de bien bajo riesgo y posiblemente no estás maximizándolo.
Correcto. Hay una modalidad ahora donde existen unos target funds. ¿Qué es un target fund? un target fund, tú decides cuál es el año, ¿verdad?, posible de tu fecha de retiro. Por ejemplo, me voy a retirar en el 2040. Y ese fondo internamente va cambiando su riesgo a medida que se va acercando esa fecha de retiro. So, hay una modalidad para trabajar, ¿verdad?, con esa responsabilidad de los fondos que están disponibles, donde colocan a todo el mundo en un target fund a su fecha de retiro, a la fecha de retiro establecida en el estado, en este caso en Puerto Rico, que son los 62 años.
Perfecto. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo se compara un 401k con otros vehículos? O sea, hay otras formas de inversión para la jubilación. ¿Cómo este compara con esas otras formas?
Pues mira, el primer beneficio del plan de retiro dentro del trabajo es la deducción automática de tu salario. Al hacerlo de esa manera, pues muchas veces no nos damos
dinero
cuenta de
que... Dinero que no ves, dinero que no sientes.
Correcto.
Que no gastas.
No gasta. El segundo beneficio es que si el patrón no te aporta, dinero regalado. Aunque sea una peseta por cada dólar, es algo que no viene de tu parte. Así que esos son dos de los mayores beneficios de tener un plan de retiro.
Y eso, hay veces que se usa mucho la frase, y muchos de los consejos que siempre damos es que maximices tu plan de retiro. Y eso se da tanto a nivel personal de la aportación de uno,
claro,
como la aportación del empleador. Vamos a explicarle a la gente qué significa cuando dice max out ese 401k, ¿qué significa?
Pues, por ejemplo, si el patrono te dice, yo te voy a aportar un 3%, si tú llegas a un 6, que es más o menos la mitad de lo que estamos aportando, pues no queremos aportar un 4%, porque entonces el patrono nos va a aportar un 2. Estamos dejando 1% sobre la mesa, que no estamos recibiendo. De igual manera, cuando se hace la aportación de un dólar a peseta, muchas veces establecen límites. Si no establecen límites y está dentro de nuestras capacidades poder maximizarlo hasta los $15,000, pues hay que aprovecharlo.
Perfecto. Y entonces, el que puede aportar hasta $15,000 es el empleado. Pero el patrón no puede, o sea, se puede exceder con la aportación del patrón, los $15,000.
Correcto. Si el empleado aportó esos $15,000 y le están aportando la mitad, del 6% el 3, pues significa que vamos a tener $7,500 que el patrón nos regaló en un año.
Wow. Y una pregunta, ¿esto tiene algunas implicaciones de taxes?
Buena pregunta.
¿Cuándo las tiene?
Las implicaciones de taxes son varias. Mientras vamos aportando, y es uno de los beneficios, ¿verdad?, que tiene el patrono, pues también nosotros como empleado podemos hacer deducciones de la planilla. Porque, ¿qué dice el gobierno? Usted está siendo una persona muy responsable y como usted está ahorrando para su retiro, vamos entonces a bajarle ese ingreso de sus contribuciones, no lo tiene que pagar ahora, pero entonces en el momento de que usted vaya a retirarse, que esperamos que la tasa contributiva sea menor, pues ahí es que entran, ¿verdad?, esas contribuciones.
Oye, y no es que el gobierno y el Estado sea tan benevolente, es que a ellos les conviene que usted esté ahorrando y preocupándose por su futuro retiro.
Claro, porque...
Para ellos no tener que, usted no sea una carga para el Estado.
Definitivamente, el gobierno no quiere que usted llegue a 65, 70 años que siga trabajando porque no tiene cómo retirarse y después de los 70 años ir al gobierno, ayúdenme porque no tengo cómo sobrevivir.
Pero entonces, acabas de decir algo. Ok, si estoy acumulando por 40 años. Y voy entonces en ese momento a retirarme. ¿Cómo es que funciona entonces ese momento de jubilación? O sea, tú puedes decidir cuando lo quieres, es al momento de la jubilación. ¿Cómo funciona ahí?
Tú puedes decidir cuando lo quieres. La recomendación es que lo muevas porque ya no estás en ese patrono. O ese patrono puede tomar cualquier decisión acerca de ese plan de retiro y no tienes input, no tienes, ¿verdad?, toma de decisión porque ya no estás ahí. A eso muchas veces se le conoce como cuentas huérfanas. A veces, ¿verdad?, si somos personas que hemos cambiado de trabajo, porque ese dinero tiene que estar ahí hasta los 62 años, cambiamos de trabajo, lo dejamos en ese plan de retiro que teníamos ahí, pues eso son cuentas huérfanas, porque están ahí haciendo nada, porque ni uno como empleado le está aportando, ni el patrón no le está aportando nada.
Ok, ahí hay varias vertientes, pero vamos a asumir que estuve los 40 años en la misma empresa, que tengo el 401k con ellos, que me voy a retirar de la empresa, tengo ya 62 años, que creo que dijiste que es el límite. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento que me voy y ya tengo los 62 años, ¿me dan ese dinero?
Tú puedes decidir si cogerlo, que es una de las opciones, o hay opciones como moverlo a cuentas cualificadas, lo que se conocen como las cuentas giras aquí en Puerto Rico. Tiene que ser local, porque hemos tenido beneficios contributivos en Puerto Rico y de esa manera en el momento no tenemos que pagar impuestos. Un beneficio grande es que si retiramos todo el dinero en ese momento, pues vamos a recibir un ingreso grande. Cuando todavía acabamos de dejar de trabajar, son los impuestos van a ser bastantes. No como si lo hubiésemos estado pagando año tras año, pero sí vamos a pagar más impuestos si los recibimos todo de cantazo que si lo movemos a una cuenta cualificada.
Esto es casi como pegarse en la loto. Sabes que en pegarse en la loto te dicen, ah, pues quieres el lump sum y te voy a quitar tantos de impuestos o te los voy dando poco a poco y pagas menos impuestos.
Pues correcto. Yo casualmente cogí una clase de economía para ingeniero, estudié ingeniería, aunque estoy en finanzas por otra cosa. Y una de mis tareas fue, si recibes la loto, ¿cómo recibirías ese ingreso? Uh-huh, uh-huh. Ese fue mi granito de curiosidad para aprender de finanzas. El resultado de esa asignación es que si tú coges el dinero de cantazo, a veces tú piensas que te están quitando un montón, pero si te olvidas por 2 años... que cogiste ese dinero y lo pones en una cuenta de inversión que al menos te rinde un 10%, puedes recibir $3,000 mensuales por el resto de tu vida. Así que si se ganan la loto, me pueden llamar, yo los puedo ayudar con eso.
Ok, entonces, trajiste el tema entonces de que cambié de trabajo.
Correcto.
Y con uno de mis empleadores tenía un 401k. Quiero saber varios escenarios. ¿Qué pasa si el otro empleador no tiene un 401k? Y si el otro empleador sí tiene el 401k.
Ok. Si el empleador no tiene un 401k, la única opción que son dos opciones. Dejarlo ahí, que sabemos ya, ¿verdad? Aprendimos que no estamos haciendo nada, que es una cuenta huérfana. O lo podemos mover.
No sigue cogiendo intereses.
No, sigue cogiendo intereses de lo que ya tienes, pero son menos porque no estamos haciendo aportaciones. Entonces, si lo dejamos ahí, pues va a coger de las acciones que hayamos acumulado en ese fondo. Según se vaya moviendo, pues a través del tiempo siempre van a crecer, pero no es lo mismo que cuando le estamos aportando constantemente. O lo podemos mover a una cuenta cualificada, donde ahí tenemos más decisión sobre, vamos a estar con certeza de cuánto vas a ir acumulando. Tenemos varias opciones ahora mismo en la industria de diferentes intereses que podemos estar recibiendo en ese dinero. Si lo queremos retirar, pues entonces pagaríamos las penalidades por no haber pagado, ¿verdad?, esos impuestos durante los años, pero también es una opción poderlos retirar.
Y cuando hablas de cuentas cualificadas, soy un poquito chino, sé que ahorita mencionaste una IRA local con una cuenta cualificada. ¿Existen otro tipo de cuentas cualificadas o si la persona está súper confundida, qué debe hacer?
En Puerto Rico, lamentablemente, es la única cuenta cualificada que tenemos.
¿Son las IRA?
Son las IRA.
¿Las IRAs locales?
Las IRAs locales. Dentro de las IRAs locales, pues se han abierto más opciones, gracias a Dios, como las indexadas. No tiene que ser fijas, pero en Puerto Rico lo único que tenemos son las IRAs locales.
También tenemos IRAs a través de First Bank.
Correcto.
Nuestro auspiciador. Así que las pueden.
Pueden llamar a First Bank o pasar por allá y le perfecto. Orientarse.
Ok, entonces, ¿qué más te voy a preguntar? Una cosa que a mí me encanta, ¿verdad? Roth, hablando de IRAs, ¿verdad? Está la Roth IRAs. Las que siguen el podcast y han estado en nuestro Cash Flow Academy, pues son instrumentos en los cuales no tienes las deducciones contributivas, pero cuando vas a sacar el producto, ¿verdad? No tienes que pagar interés, no tienes que pagar taxes sobre los intereses.
Correcto.
¿Existen Roth 401ks?
En Puerto Rico no.
No existen. Pues no. Como quiera, para orientar, ¿verdad? Porque aquí nos pueden estar escuchando unas latinas que están en Estados Unidos.
En Estados Unidos sí.
Ok, pues entonces hablemos entonces de. Lamentablemente, ¿por qué aquí en Puerto Rico no los hay?
Las leyes en Puerto Rico se han quedado un poco, ¿verdad?, aguantadas en ese aspecto. Yo entiendo que más los 401k, la idea de establecerlo es que puedan tener esa deducción contributiva y trabajar esa parte para el retiro. Dentro de lo que es el patrono, pues al límite estar en los 15,000, pues no es lo mismo de los productos que se conocen actualmente como los Roth, que son más a los 5,000, 6,000 en Estados Unidos. Y pues aquí en Puerto Rico esas leyes todavía no han sido aprobadas.
Ok, pero entonces para explicarle a las latinas que están en Estados Unidos, el Roth 401k significa que tú sí pagas taxes, ¿verdad?, lo que estás aportando.
Correcto.
Pero luego entonces cuando venga ese momento de que den el dinero, no tienes que pagar taxes sobre la ganancia.
Sobre la ganancia.
Solamente entonces sobre lo que fuiste acumulando por tu aportación.
Ya lo estás haciendo anualmente.
Ok, entonces ahora que estamos hablando de ganancia, ¿verdad?, que esto es sumamente importante, hablar de los diferentes tipos de instrumentos, ¿verdad? Y también otra cosa que sigo hablando y hablo en el Cash Flow Academy, tenemos las cuentas de banco regular, tenemos las cuentas de ahorro regular, tenemos las High Yield Savings Account, los certificados de depósito, que en estos momentos de inflación son excelentes instrumentos que puedes sacar y entrar tu dinero cuando quieras, puedes hacer shopping around, puedes abrir muchísimas cuentas, no importa. Pero hay momentos en donde la economía no está donde está al día de hoy, en septiembre de 2023, y las inversiones pues están construidas para que acumules mucho más.
Correcto.
¿Verdad? Tiene unas limitaciones, pero que acumules mucho más. Y eso se da porque estos productos se invierten en la bolsa de valores, ¿verdad? Vamos a explicarle un poco entonces, porque entonces mucha gente es como, esta es una su oportunidad de invertir en la bolsa de valores, ¿verdad?
Sí.
De una manera en que se sientan seguros, porque mucha gente a lo mejor esto le da un poco de, se sienten intimidados. Cuéntanos entonces, ¿dónde es que se invierte este dinero cuando se hace el 401k? ¿Quién es que lo hace el patrono directo? ¿El patrono tiene una persona que es experta en que lo hace?
Sí, cada patrono elige, ¿verdad?, con qué compañía va a trabajar su plan de retiro. Nosotros vamos a invertir, ¿verdad?, en esos fondos mutuos. Como había mencionado, esos fondos mutuos lo que hacen es poder escoger, dependiendo de tu perfil de riesgo, en qué compañías vamos a comprar directamente acciones. No es lo mismo, Selina, que tú vayas y digas, mira, yo tengo $500,000 para invertir, a que yo coja 300,000 empleados, que cada uno ponga una participación y conjunto con esos empleados hayan otras personas adicionales. Entonces esos manejadores pueden ir con 25 millones, 100 millones, pueden ir hasta con billones a comprar acciones de esa compañía. Obviamente esos intereses se van a ver reflejados dependiendo de la cantidad que nosotros estamos poniendo. Una manera de saber, luego de que tenemos nuestro perfil de riesgo, conocer en cuál de los que tengo disponible en mi plan de retiro poder colocar ese dinero, es con el símbolo. Cada fondo mutuo tiene un símbolo de 5 letras. Y usted puede ir a su buscador favorito, poner esas 5 letras y conseguir lo que se conoce como un fact finder. Un fact finder es el resumen de ese fondo mutuo, cuáles son su trayectoria, cuándo comenzó, cómo ha ido, dónde está invertido. Siempre salen los top 10 holdings, que puede saber cuáles son las compañías principales, que van variando cada quarter, dependiendo de lo que entienda, ¿verdad?, el manejador. Para eso son expertos y es maravilloso que tú tengas una persona con un equipo de trabajo velando, ¿verdad?, por tu dinero. Ese es uno de los beneficios mayores.
Y obviamente, pues entonces, eso tiene unos costos, ¿verdad?
Sí,
el manejo de eso. ¿Quién es que ve reflejado los costos? ¿Lo ve el empleador o lo ve el empleado?
Esos costos se ve de manera global y sí hay una partida que se ve el empleado. El beneficio de trabajarlo también dentro de una compañía es que los costos son mínimos porque se diluyen entre el total de los empleados. El patrono sí asume una parte y nosotros lo vemos también en ese estado de nuestro plan de retiro.
Y en ese sentido, quiero que le digas a la gente, o sea, has hablado mucho de analizar, ¿verdad?, el cuestionario de riesgo.
Sí.
Creo que es importante hablarle a la gente de qué significa eso, ¿verdad? Y yo sé que hay unas preguntas particulares que uno tiene que hacerse, que creo que le podemos decir algunas aquí a las personas para que ellos entiendan y puedan definir cuál es su nivel de riesgo.
Un cuestionario de riesgo, ¿verdad?, es algo espectacular. Podemos coordinar a lo mejor para dejar un enlace.
¡Ay, sería buenísimo!
Un
claro.
Cuestionario de riesgo, porque ese
me
es algo
encanta,
que está
vamos
tomando.
A hacerlo ya.
Perfecto. Y en ese cuestionario de riesgo vamos a determinar para qué fecha queremos ese dinero, si es de aquí a 5, 7, 10 años, más de 10 años, que, ¿verdad?, este dinero de retiro es más de 10 años. Hacen preguntas como que si vemos el dinero que baja un 10% en 3 meses, ¿cómo nos sentimos? Vamos a apelar a nuestros sentimientos, que vamos a tolerar. Por eso hay veces que personas con su plan de retiro están todos los meses buscando cómo están las inversiones y qué han hecho, cuando realmente es algo que no es completamente necesario. Si le gusta, perfecto, pero es un dinero que cuando tú estableces una buena estrategia, si sabemos que es algo de aquí a 10 años, vamos a olvidarnos de eso porque vamos a estar sufriendo innecesariamente.
A mí me gusta verlo porque a mí me gusta cuando baja para poner el machado.
Correcto, si nos dedicamos a aprender y es algo, si lo trabajamos por nuestra cuenta, pues es más fácil porque ese es el momento correcto de invertir.
Imagínate, estoy llamando al broker a cada rato, mira cómo va aquello.
¿Puedo poner un poquito más? No, pero cuando lo trabajamos de manera individual y yo tengo, gracias a Dios, clientes que me llaman, sé que está bajito, ¿puedo poner más dinero? Y yo, qué bueno, dale, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo?
Pero yo creo que esto también es importante para decirle a la gente, o sea, el 401k es una de las formas que las personas tienen que estar invirtiendo en su retiro. Pero bajo mi crisol, recomendación es que no es la única. Uno debe tener, estar trabajando hacia su retiro con un portafolio de inversiones diversificado. Diversificado puede ser que esté invirtiendo usted por su cuenta o a través de un broker también en la bolsa de valores estrictamente. Otro es el 401k, es otro. Que usted esté invirtiendo en real estate, que esté comprando bonos de gobierno. O sea, hay diferentes, ¿verdad?, estrategias que la persona iras. O sea, la persona puede escoger varias formas, y yo creo que es la forma más inteligente y sabia de, ¿verdad?, de lo mismo, ¿no? De diversificar, y yo creo que a final de cuentas, pues, es que tiene más ingresos. No sé si tú estás de acuerdo con esa premisa.
Sí, el plan de retiro es una de las formas. De hecho, si tú puedes invertir o puedes sacar una partida mayor de ahorro del máximo que te permite tu patrono, lo ideal es que lo hagas fuera del plan de retiro y lo hagas por tu cuenta, porque hemos hablado de todo lo maravilloso del plan de retiro, pero tenemos algo en contra, y es que nos limita a que no vamos a poder utilizar ese dinero hasta los 62 años. Perfecto. O hasta esa edad que vayamos a retirarnos. Así que si el patrono nos dice, pues si tú aportas hasta un 6, yo te voy a aportar un 3, realmente si nosotros queremos mantenernos con algo parecido a lo que es nuestro estilo de vida, nosotros debemos estar pensando en ahorrar de un 10 a un 20%. Un 10 como mínimo.
Yo les recomiendo a la gente un 20, y depende de la edad en que empiecen. Eso es importantísimo.
Súper
importante.
Porque
si empiezan a los 40, a los 50,
ese 20, más de un 20.
Correcto.
Mucho más de un 20. Así que si mínimo vamos a trabajar con ese 10 y estamos aportando un 6 en nuestro 401k,
pues tenemos que aportar.
Necesitamos buscar ese otro 4% y hacerlo, ¿verdad?, por fuera.
Melissa, entonces, para ir terminando, quiero que vamos a redondear y darle tips entonces a la gente de qué cosas tienen que estar, vamos a resumirle, qué tienen que estar pendientes. O sea, ahora yo imagino que las jefas y jevas van a estar, anda para el sirete, déjame buscar. ¿Dónde es que lo buscan? Porque hay otras que van a decir, ¿por dónde empiezo a buscar? Yo no sé ni dónde está esto.
Las personas de recursos humanos no me van a querer mucho, pero recursos humanos, ¿verdad? La persona encargada de recursos humanos le va a decir plataforma. Hay muchas compañías que tienen servicio al cliente en español que pueden llamar y accesar su cuenta online. Es importante que usted pueda tener acceso a su cuenta, que pues lo pueda ver, monitorear, saber dónde está su dinero.
En muchas ocasiones sí lo tienen, lo que pasa es que la gente no sabe que lo tiene,
no,
y nunca se ha preocupado.
Tiene. Nunca lo ha activado, está ahí y nunca está activado. Así que recursos humanos para poder ver eso, ese plan de retiro, dónde está, y entonces identificar cuáles son las opciones que tengo. ¿Qué fondos están disponibles? Porque están ahora mismo en un fondo y no necesariamente es el fondo correcto, no, o es el fondo que donde mejor provecho yo le puedo sacar ese dinero.
Y los
máximos de los empleados.
Exactamente, es conocer los máximos de los empleados, maximizarlo.
Si mi patrono no me está aportando, ahí tengo que evaluar yo si yo puedo tener el control de recibir mi cheque completo y sacar ese porciento por mi cuenta. O si mentalmente, ¿verdad?, ese dinero que no veo, se me hace más fácil trabajarlo de esa manera y dejarlo entonces dentro del 401k.
Te quiero hacer una pregunta de ñapa, ahora que me dijiste eso. En términos de los porcientos, mucha gente también desconoce que es en un 401k, que es un porciento, desde un porciento conservador a un porciento por lo menos óptimo, no súper brutal, pero un porciento óptimo, ya que dices, si lo vas a manejar tú, ¿verdad?, ¿a qué porcientos estamos hablando de que son buenos de rendimiento?
Dentro de los fondos mutuos, ¿verdad?, históricamente, dependiendo de nuestro perfil, volvemos al perfil, si somos algo moderado y nos dejamos llevar por los índices, que los índices lo que nos dicen es como si fuera un termómetro, es lo mismo. Uh-huh. El termómetro nos dice ya si es frío o calor, pues los índices nos dicen cómo se están comportando las topes compañías, específicamente el S&P 500, las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Si nos dejamos llevar por los índices, a través de la historia han rendido de un 8 a un 10%. So, si nosotros podemos trabajar en fondos mutuos fuera de ese 401 que rindan entre un 8 a un 10%, sí podemos considerar trabajar esa parte entonces fuera. Si somos un perfil más conservador, pues estas cuentas maravillosas que podemos conseguir, high yields de ahorro, nos pueden ayudar para empezar a trabajar esa área.
Muchísimas gracias, Melissa. Gracias por toda esta información. Ya conocen Melissa Cabrera. Ella es asesora financiera y creadora de Cuida Tus Finanzas, porque ella está aquí, ¿verdad?, para ayudarnos a cuidar nuestras finanzas. Muchísimas gracias a todas ustedes que, mira, que llegaron hasta el final de este episodio tan interesante de Jefa y Jeva, tu podcast favorito de empresarismo y finanzas personales. Le quiero dar las gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, el Almacén del Vino, la firma de contabilidad alchavo.com y la firma legal Ferrayoli Líderes en Puerto Rico y el Caribe de Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual. Gracias también a First Bank, miembro del FDIC y auspiciador de Jefa y Jevas. Si te gusta tanto nuestro show, la mejor forma de apoyarnos es dejarnos un review, compartirlo para impactar así más de mujeres. Sabes que contamos con más de 100 episodios disponibles para ti. Y recuerda que tenemos un programa de membresía donde te esperamos con más de 150 miembros que somos mujeres empoderadas listas para escalar nuestras finanzas personales, nuestra vida profesional y nuestra carrera empresarial. Tú eres la única que tienes el poder de cambiar tu realidad, así es que empieza ahora. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta pronto.